Palabras de Vida, Radio Internacional, presenta su estudio bíblico a cargo de Daniel Jones. Y recuerda, la fe es por el oír y oír la palabra de Dios.
Vamos a abrir nuestras Biblias a capítulo 1 de Apocalipsis. Ya llegamos al fin de la Biblia y cada vez que estudio el libro de Apocalipsis, espero de que sea la última vez. O sea, siempre estoy esperando a que Cristo viene, pero definitivamente estoy completamente convencido y contento de que Él sabe cuándo va a ser el último y cuando termine las cosas va a ser el tiempo perfecto para que se termine, para dar fin a este mundo y empezar el mundo venidero de que estamos esperando nosotros. Esta carta que vamos a estar leyendo es una de las cartas que vamos a estar viendo, de que es la única carta que tiene una promesa de que tanto el que lo lea como que lo está escuchando va a ser bendecido. Y una cosa de que dice también acerca de esta carta, cuando lo está diciendo a Juan, esta revelación, acuérdense de que este es Juan el apóstol, que lo está recibiendo de parte de Jesucristo. Él ahora ha vivido muchos, muchos años, empezó a trabajar y caminar con Cristo Jesús cuando estaba joven. Tenía aproximadamente 19, 20 años, según lo que dicen. Y ya está anciano, ya tiene como 90 y tantos años. Y ha sufrido mucho, ha estado sirviendo al Señor y ha sufrido a las manos de los pecadores. Y ahorita está él escribiendo desde Patmos, de una isla, donde está preso por su testimonio de cristiano. Que es algo que no tiene nada de mal, porque nosotros podemos ver otra vez, como lo que hemos visto con Pablo, que a través de la persecución, a través de que estaban encerrados, Dios tenía ellos sentados para que pudieran escribir lo que Él les estaba dictando. Entonces ahorita va a estar dictándole el Señor a través de un ángel lo que tiene que decirnos a nosotros por estos días en que estamos viviendo. Y me gustaría ver rapidito Daniel capítulo 12. Vamos a orar primeramente. Señor, gracias por este tiempo, gracias por tu amor por nosotros y gracias que nosotros podemos estudiar esta carta tan preciosa que tú nos has dejado. Y te pido de que nosotros podemos encontrarnos aquí y Señor, te pido de que podemos estar viviendo de acuerdo a tu voluntad para que podamos encontrarnos en buen estado también, Señor. Ayúdanos a estar sanos espiritualmente. Ayúdanos, Señor, a no estar acostumbrados de lo que estamos escuchando. Ayúdanos a seguir estando maravillados de estar en tu presencia, de conocerte, Señor. Tú eres digno de nuestra alabanza y de nuestra adoración y te pedimos de que tú tomes control absoluto de esta tarde, que nos guíes en tu palabra, en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén. Entonces, rapidito quiero ver Daniel capítulo 12, donde el profeta Daniel, que era funcionario del rey, de varios reyes, en Babilonia, en cautiverio, era esclavo y era un extranjero, él era de Israel y él recibió también visiones que son completamente de la misma cosa. Vamos a estar viendo más adelante que las mismas cosas de que vio Daniel, también los está viendo Juan. El mismo Señor les mostró a los dos las visiones. Pero Daniel, cuando estaba recibiendo todo esto, estaba bien asustado. Y estaba tembloroso, era un hombre anciano también. Creo que era más o menos débil de su física. Y eso que vio era muy impactante para él. Y estaba tomando las cosas con mucho peso y le estaba afectando mucho. Y varias veces el Señor lo tenía que levantar, lo tenía que tocar y darle fuerza y decirle, levántate ya, que estés tranquilo. Y ahorita en capítulo 12, Daniel, en versículo 4, no vamos a ver todo, pero dice versículo 4, pero tú, Daniel, guarda estas cosas en secreto y sea el libro hasta el tiempo del fin. Mucha gente andará de acá para allá buscando aumentar sus conocimientos. Y el Señor le dijo que guardara toda la profecía que él tenía para los tiempos últimos. Ahora, cuando nosotros volteamos las hojas y estamos ya en varios siglos adelante, hace 2000 años que Juan recibió esta revelación de parte de Jesucristo. Y ahí no le dice a él, guárdalo, como lo dijo a Daniel. Está diciendo lo mismo que le dijo a Daniel y vamos a ver que hay muchas cosas que son igualitas de que dijeron, pero su advertencia ya no es de guardarlo hasta el fin, sino que ahora es el fin. Entonces, acuérdense de eso. Cuando nosotros escuchamos de los últimos días, estamos hablando desde el tiempo de que Jesucristo llegó aquí a la tierra. Entonces, la tierra está en sus últimos días. Y como siempre digo, Ahora está no en sus últimos días, sino que sus últimos segundos. Porque si los últimos días empezaron cuando llegó Jesucristo, ¿dónde estamos ahora? Muy avanzados. Entonces, vamos a estar viendo, como dije, Apocalipsis capítulo 1. Y dice, esa es la revelación que Dios hizo a Jesucristo para que Él mostrara a sus siervos lo que pronto ha de suceder. Jesucristo lo ha dado a conocer enviando su ángel a su siervo Juan, el cual ha dicho la verdad de todo lo que vio, y es testigo del mensaje de Dios confirmado por Jesucristo. Dichoso el que lee y dichosos los que escuchan la lectura de este mensaje profético y hacen caso de lo que aquí está escrito, porque ya se acerca el tiempo. Otra vez vamos a ver esto. Cuando dice, esa es la revelación que Dios hizo a Jesucristo. Necesitamos tomar todo eso y saber, el Padre, Dios, Jesucristo, son Dios. El Padre y el Hijo son Dios, el Espíritu Santo. Pero esa es la revelación que viene de parte del Padre al Hijo. Y ahora Él lo está dando a Juan. Y Juan lo está dando a nosotros. ¿Para quién es? Para los siervos de Dios. Entonces, ¿son siervos de Dios? Espero que sí. Si no son, apúntense y empiecen a servirlo. Pero esto es para los siervos de Dios. Y aquí dice, para que Él mostrara a sus siervos lo que pronto ha de suceder. Entonces, tomen en cuenta eso. Nosotros necesitamos reconocer de que las cosas están pasando muy rápido, que han estado pasando rápido, de que ha habido mucha gente en tiempos pasados también de que han pensado de que ahora es el tiempo, y pues ha habido varias personas, varias generaciones de que han pensado, inclusive los mismos apóstoles, de que el Señor va a venir ya. Que va a venir ya. Pero las señales de Jesucristo dio a sus discípulos, cuando ellos le pidieron cómo iban a ser los tiempos cuando Él viniera, pues nosotros podemos ver de que esas cosas no habían sucedido en este tiempo y ahora sí han sucedido. Entonces nosotros estamos ya en los últimos. Pero cuando dice aquí otra vez, lo dio a sus siervos para que vean lo que pronto ha de suceder. Nosotros necesitamos tomar en cuenta eso y saber de que juntamente con las señales que hemos estado viendo en Mateo 24, que nosotros necesitamos estar ahorita sabiendo de que nosotros estamos en los últimos, últimos días. Yo siento una seguridad de que en nuestras vidas va a llegar Jesucristo, en nuestras vidas. Este es algo que siento muy firme. Dios sabe la hora, Dios sabe el día, pero nos ha mostrado los señales cómo van a ser y podemos ver a través de los señales de que estamos en ese tiempo de que está hablando. Dice, Jesucristo lo ha dado a conocer enviando su ángel a su siervo Juan, el cual ha dicho la verdad de todo lo que vio. Ahora ese es Juan diciendo, el Señor Jesucristo recibió eso del Padre. Jesucristo lo dio a su ángel y su ángel lo ha traído a su servidor Juan, lo cual, dice otra vez, ha dicho la verdad de todo lo que vio y es testigo del mensaje de Dios confirmado por Jesucristo. Este es en dos partes allí, porque está diciendo, mira, lo que estoy dándoles a ustedes, Jesucristo me lo dio a través de un ángel y digo la verdad. Doy mi palabra, que todo lo que estoy diciendo, eso es lo que yo recibí de parte de Él. En otras palabras, eso no está inventado, eso no son ideas mías, no son cosas que soñé, eso es lo que el Señor me dio para ustedes. A los siervos de Dios. Y tomen en cuenta eso, que es muy importante también, que Él está diciendo también que Él fue un testigo de Jesucristo cuando estaba aquí en la tierra. O sea, este es un hombre que vivió con Jesucristo, que ya tiene aproximadamente 70 años sirviendo a Cristo Jesús, viviendo con Cristo Jesús. Y me gusta tanto ver la actitud de los apóstoles, cómo eran después de que Jesucristo había sido crucificado, porque antes, ya sabemos, hemos estudiado eso mucho, pero antes sabemos de que ellos habían luchado entre ellos por superioridad y todo eso. Pero ahora a esas alturas, ellos son bien humildes. A pesar de que Juan estuvo con Cristo Jesús, es el último apóstol, creo, que vivió, que estuvo con Cristo Jesús. De los originales, él fue, por lo que dice la historia, el último para morir de viejo. Y él estuvo presente para ver todos los milagros, tal como lo dijo en su Evangelio de Juan. Él vio esas cosas, él tocó a Jesucristo. Él estuvo con él. Él vio los milagros. Entonces, ahorita está diciéndonos, mira, mi palabra es la verdad. Estoy fiel en eso. No voy a decir más de eso. Quisiera decir más, pero no voy a decir más de eso. Nada más voy a decir esto. Por favor, hermanos, siempre hablen la verdad. No exageren, no cuenten mentiras, no digan cosas que te constan, que no te constan. Porque cuando hablan de la palabra de Dios, para que la gente pueda decir, mire, esta persona no anda diciendo cosas de que no le consta. Pues así debe de ser también en toda su plática, para que cuando ustedes hablen de la palabra de Dios, las personas puedan creer. Yo, por mi parte, tengo plena confianza en la palabra de Juan. He leído su evangelio, he leído sus cartas, he leído Apocalipsis y creo firmemente en mi corazón de que él fue un testigo de Jesucristo y de que fue un hombre humilde y un hombre completamente entregado a la voluntad de Dios. Y por lo tanto, recibo este testimonio de esta carta como si fuera directamente de Dios. Y este hombre que lo está dando a nosotros es simplemente un conducto, es un servidor. Dice otra vez, en versículo 3, dichoso el que lee y dichosos los que escuchan la lectura de este mensaje profético y hacen caso de lo que aquí está escrito, porque ya se acerca el tiempo. Entonces, aquí está una promesa para nosotros. Aquí está una promesa, pero también tiene una condición, ¿verdad? Yo voy a ser bendecido porque yo lo voy a leer a ustedes. Ustedes van a estar bendecidos porque van a escucharlo, pero solamente voy a estar bendecido si lo leo y lo obedezco. De igual manera, ustedes van a estar bendecidos si lo están escuchando y lo están poniendo en práctica, si están viviendo de acuerdo a lo que viene aquí. Entonces, nosotros vamos a estar viendo cosas de que muchas personas dicen de que, pues no, Apocalipsis no, porque es muy rara y asusta, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero Apocalipsis es una de las cartas más preciosas de la Biblia. Está bien llena de muchas cosas prácticas que son para nosotros, cosas por lo cual debemos de estar viviendo, y tiene muchas cosas de que nosotros podemos aplicar en nuestras vidas. Pero sobre todo nos dice del futuro. Entonces, la próxima vez que alguien está diciendo que van a pagar a alguien para que le lea el futuro, díganles ustedes que ustedes lo pueden decir gratis. Y se lo leen y ustedes van a estar dichosos porque ustedes están haciendo caso a lo que dice. Y si ellos hacen caso, también van a ser dichosos. Dice en versículo 4, Juan, saluda a las siete iglesias de la provincia de Asia. Reciben ustedes gracia y paz de parte del que es y era y ha de venir, y de parte de los siete espíritus que están delante de su trono, y también de parte de Jesucristo, testigo fiel, que fue el primero en resucitar y tiene autoridad sobre los reyes de la tierra. Cristo nos ama y nos ha liberado de nuestros pecados, derramando su sangre, y ha hecho de nosotros un reino, nos ha hecho sacerdotes al servicio de su Dios y Padre, que la gloria y el poder sean suyos para siempre. Amén. Entonces, vamos a ver esto también. Vamos a ver cartas aquí que están dirigidas a las siete iglesias de la provincia de Asia. Pero quiero pasar lo que yo he leído y que creo firmemente, de que estas siete iglesias eran iglesias que estaban en la actualidad, pero también representaban todas las iglesias de que iban a estar de ahí en adelante. Nosotros podemos encontrarnos en estas iglesias. Hay unos que dicen de que representaban épocas de tiempo y es muy probable de que sí, pero yo más bien pienso de que en cada época de que hay personas y iglesias que vamos a poder encontrar todavía que están llenando esas características. No vamos a entrar en esto porque eso es en capítulo 2 y capítulo 3, pero esas cartas son muy, muy importantes para nosotros. Entonces, a pesar de que fue escrito este hace 2000 años aproximadamente, es para hoy. Día. Es para nosotros y es sumamente importante que nosotros prestamos atención y que hagamos caso para que seamos nosotros dichosos. Dice otra vez, reciben ustedes gracia y paz de parte de que es y era y ha de venir. Jesucristo es, era y ha de venir. Y gracias a Dios, Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Es el primero, el último, es el alfa, el omega. No es un ángel, es Dios Todopoderoso. Entonces, eso vamos a estar viendo también más adelante. Dice, versículo 5, y también de parte de Jesucristo, testigo fiel, que fue el primero en resucitar y tiene autoridad sobre los reyes de la tierra. Ahora, dice que él fue el primero en resucitar. Sabemos nosotros de que él resucitó a otros, ¿verdad? Pero, ¿qué pasó con esos otros? Volvieron a morir, ¿verdad? Pero el primero en resucitar y vencer la muerte y seguir con vida es Jesucristo. Entonces, Él es el primero y el último. Necesitamos nosotros tenerle la reverencia de que Él merece, es digno de toda nuestra adoración y de toda nuestra atención. Y necesitamos saber de que Él venció la muerte. Él venció la muerte también sobre Lázaro, ¿verdad? Cuando lo levantó de los muertos. Él venció la muerte allí, demostró su poder sobre la muerte. Pero cuando se levantó a sí mismo y siguió con vida y ascendió al cielo, eso era el primero para vencer la muerte y no morir jamás. Otra vez, dice en versículo 5 de la segunda parte, dice, Cristo nos ama y nos ha liberado de nuestros pecados, derramando su sangre, y ha hecho de nosotros un reino. Nos ha hecho sacerdotes al servicio de su Dios y Padre. Nos ha hecho a nosotros un reino. Ya nosotros estamos viviendo aquí, desterrados de nuestro territorio, ¿verdad? Estamos en tierra extranjera, pero estamos aquí nosotros como agentes de Jesucristo, embajadores. Entonces, nosotros ahora pertenecemos al reino de Él. Nosotros ya tenemos parte en su reino. Tenemos parte en cuanto a nosotros ahorita. Aquí estamos en la tierra, pero estamos representándole a Él y nuestro territorio, nuestro reino que está en el cielo con Él. Nosotros, aunque estamos aquí en la tierra, no pertenecemos ya a la tierra. Y eso para mí es precioso. ¿Por qué? Porque me gusta la idea de ser embajador, de poder representar a alguien quien es tan maravilloso, tan increíble, y de poder invitar a otros también de que se unen a Él y que también tengan su parte en su gloria y en su reino. Pero nosotros ya estamos participando en ese reino si hemos dado nuestras vidas a Él. Ya pertenezco a ese reino, ya vivo por este reino, ya represento a ese reino, represento al Rey de Reyes. Y cada uno de ustedes que están enamorados de Él también son parte de su reino. Son ya herederos de la gloria eterna, son herederos y coherederos de lo que le pertenece a Él y son parte de este reino. Entonces, su reino ha venido a nosotros. Nosotros estamos viviendo en medio de tinieblas, pero la mejor cosa que yo creo que Dios nos ha permitido tener aquí en la tierra para explicar eso es las embajadas. Porque una embajada, ahorita si yo hago algo indebido en México, y si puedo escapar y llegar a la embajada americana, entonces yo cruzando, a pesar de que está en Hermosillo, la puerta de la embajada ahí, ya no me pueden tocar. ¿Por qué? Porque ya estoy en territorio de los Estados Unidos, a pesar de que está en medio de Hermosillo. Cualquier embajada en el mundo es territorio del país que representa. Eso es algo tremendo, ¿verdad? ¿Y si me explico? Entonces hay personas de que hayan hecho cosas no malas, pero malas por esta nación en donde están, que se han refugiado en sus embajadas y pueden estar ahí por años. Mientras que no salgan de ahí, están en territorio ajeno a este país, de lo cual están en medio de ese país, a pesar de que están en medio de ese país. Porque el territorio donde ellos están, donde está la embajada, ese pertenece a la nación de donde vienen ellos. Yo soy de Cristo Jesús. Yo represento a Cristo Jesús. Nosotros somos sus embajadores. Entonces, su embajada, ¿dónde está? ¿Dónde estamos nosotros? Nosotros, ya a pesar de que no hemos pisado nuestro reino todavía, el reino de Él, que pertenece a nosotros por lo que Él ha hecho a través de limpiarnos con su sangre y hacernos coherederos, no hemos ido a este territorio todavía, a esta nación. Pero pertenecemos de ahí. Y por lo tanto, nosotros podemos pensar y actuar y llevarnos como representantes de Él. Y debemos de. ¿Por qué? Porque su reino ha venido a nosotros. A ver, lo voy a leer otra vez aquí. Y ha hecho de nosotros un reino. Nos ha hecho sacerdotes al servicio de su Dios y Padre. Somos nosotros ahora el sacerdocio, como hemos visto en Pedro. También hace poco estudiamos la carta de Pedro, donde Él dice que nosotros ahora somos el sacerdocio. Nosotros, los creyentes, somos sacerdotes al servicio del Rey. Nosotros estamos levantando los sacrificios ya. ¿Sacrificios de qué? De alabanza, de adoración. Nuestras vidas son sacrificios vivos para el Señor, como nos dice en Romanos 12, ¿verdad? Nosotros presentamos nuestras vidas como sacrificios vivos para el Señor. Y nosotros, ahorita ese sacerdocio que tenemos es mucho más precioso que el sacerdocio antiguo. Aunque ellos tenían todas las batas y todas las cosas de oro y todo eso, nosotros, a pesar de que estamos aquí en Levi's y tenis, y tú cómo vienes, o sea, cómo venimos, ¿verdad? Somos el sacerdocio de Jesucristo y Él nos ama y nosotros lo estamos representando. Debemos de estar haciéndolo de una manera digna. Vamos a ver aquí, como le dije en esta carta, vamos a ver de que ya en este tiempo, cuando la iglesia estaba en sus primeros pasos, no tenía ni 70 años todavía la iglesia, ya estaban pervertidos, ya se habían desviado muchos. Es más, vamos a ver que la mayoría de las iglesias que están mencionadas aquí, de las 7, ya están desviadas y están en error. Y nosotros necesitamos estar muy seguros de apegarnos a Dios, de no acostumbrarnos a su majestad y de no bajar la guardia, porque Satanás está buscando constantemente cómo tumbarnos a nosotros, ¿verdad? De nuestra devoción hacia Él. Entonces, si nosotros estamos enfocados en la gloria de Dios, no vamos a desviarnos, pero si empezamos nosotros a poner nuestros ojos en la tierra y olvidamos de dónde somos y empezamos a andar como los del mundo, porque pues se nos olvida de nuestra nación, pues no hemos estado ahí, ¿verdad? Vamos a tener problemas. Pero si mantenemos los ojos en Cristo y seguimos recordando que nosotros estamos a su servicio, sacerdocio, a su servicio, vamos a estar bien. Dice aquí, que la gloria y el poder sean suyos para siempre. Amén. ¿Verdad? Quiero que ustedes se recuerden también, y voy a tratar de estar recordándoles, ¿quién está escribiendo este? Este es un viejito ya. Tiene 90 años aproximadamente. Aproximadamente 90 años. Ha vivido muchas, muchas experiencias. Ha sufrido mucho también. Y ahorita está ancianito y se va a asustar mucho con lo que ve. Las experiencias de que él va a estar pasando le van a conmover mucho y se va a asustar, pero Dios le va a dar fuerzas. Imagínense que estamos recibiendo este de parte de un viejito de 90 años. No quiero ofender, si alguien aquí tiene 90 años, pues no quiero ofenderlos. Pero imagínense que nosotros recibimos algo así. Yo voy a cumplir 59 muy pronto. Y yo sé que sería mucho para mí de ver estas cosas. También tenemos que ver y pensar de que va a estar viendo cosas del futuro. Entonces las cosas de que él nos va a explicar, va a tener que explicarlo con palabras de que él tenía para describir las cosas en ese tiempo. Que son muy limitados, ¿verdad? Va a haber maquinaria, va a haber cosas de guerra de hoy. Va a estar viendo cosas de que va a decir, mira, pues tenía pelo como mujer y una cola de donde salía algo venenoso y, hombre, era un ruidajo como cascadas y era impresionante. Y está viendo cosas en nuestros días. Y yo les aseguro de que si nosotros estuviéramos presentes para ver estas cosas hoy en día, a pesar de que lo hemos visto en la televisión y todo, íbamos a estar también conmovidos. Dice aquí enseguida en versículo 7, dice, Cristo viene en las nubes. Todos lo verán, incluso los que lo traspasaron. Y todos los pueblos del mundo harán duelo por él. Sí, amén. Eso es importantísimo también. Porque ese es el cumplimiento de una profecía que se encuentra en Zacarías. Vamos a voltearnos ahí. Zacarías capítulo 12, versículo 9 dice así. En aquel día destruiré a cualquier nación que ataque a Jerusalén. Llenaré de espíritu de bondad y oración a los descendientes de David y a los habitantes de Jerusalén. Entonces mirarán al que traspasaron y harán duelo y llorarán por él como por la muerte del hijo único o del hijo mayor. Eso es clave, porque este fue escrito mucho antes de que Jesucristo viniera a la tierra y que fue traspasado. Nosotros lo vimos traspasado en la cruz, ¿verdad? Los soldados le clavaron las manos, los pies. Luego el soldado tomó una lanza y le clavó en el costado. Y aquí, esa es una profecía clave para nosotros, para los judíos. Porque aquí está diciendo de un tiempo en el futuro, cuando ellos van a abrir sus ojos, Dios les va a abrir sus ojos, y ellos van a hacer duelo, van a estar lamentando, van a estar, imagínense cómo van a sentir, nosotros lo traspasamos. Nuestro Mesías ya llegó y era Jesucristo. Vamos de vuelta a Apocalipsis 1. Nosotros hemos visto últimamente de que ahorita hay un rabino que hace poco murió y que él dejó escrito algo que quería que abrieran un año después, que decía que el Mesías es Jesús de Nazaret. Y eso fue algo más potente que una bomba nuclear para ellos. Era un rabino muy, muy, muy querido por los israelitas y muy, súper famoso. Y que él proclamara Jesús como el Mesías. Fue algo tremendo. Ahora ellos todavía como nación están rechazando a Jesucristo. A pesar de que ellos viven de Jesucristo, en gran parte de su economía es del turismo, de los cristianos y las personas que creen en Jesús, que vayan ahí a la tierra donde andaba Jesucristo. Entonces, de vuelta aquí, en versículo 7 otra vez, quiero repetir eso. Cristo viene en las nubes. Nosotros hemos visto de que si una persona dice de que Jesús está aquí o está allá, no. Él viene en las nubes y todo ojo lo va a ver. Dice otra vez, todos lo verán. Aquí está otra vez, respaldando lo que nosotros sabemos. Dice, incluso los que lo traspasaron y todos los pueblos del mundo harán duelo por él. Sí, amén. Los israelitas también lo van a ver. Todos lo van a ver. Todos van a saber. Todos se van a dar cuenta quién es él. Dice en versículo 8, yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor, el Dios Todopoderoso, el que es y era y ha de venir. Ahora, hay otra cosa que quiero buscar ahí, rapidito. Alfa y Omega. Eso significa que primero y último, ¿verdad? Y en Isaías 41 y también Isaías 44, habla de Jesucristo como el único y el primero y el último. No vamos a voltear ahí ahorita, pero quiero que vean, si quieren apuntar para buscar después, Isaías 41:4 habla de que yo, el Señor, el primero y el último, yo soy Él. Y en Isaías 44:6 dice, así dice el Señor, el Rey de Israel y el Redentor, dice, yo soy el primero, yo soy el último, y aparte de mí no hay otro Dios. Yo soy el primero, yo soy el último, y aparte de mí no hay otro Dios. Ese es Isaías 44:6. Y en Isaías 48:12 dice, oye Jacob y Israel, mis llamados, yo soy Él, yo soy el primero, también soy el último. Entonces, nada más quiero establecer ahorita, desde Isaías, desde antes, Jesucristo es el gran yo soy. Es el primero, es el último, el Alfa y Omega. Entonces, de vuelta, por favor, en Apocalipsis 1, versículo 8. Entonces, aquí cuando dice, yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor, el Dios Todopoderoso, el que es y era y ha de venir. Este tiene mucho peso, porque ese trae ya toda la palabra de Dios. Toda la palabra de Dios, todo lo que ha estado escrito desde el Génesis hasta ahorita, donde menciona el gran yo soy, donde dice que yo soy, pues está hablando de Jesucristo. Y para mí queda muy claro aquí, cuando él dice, yo soy el Alfa y el Omega, esa es la primera letra del alfabeto y el último letra del alfabeto. Yo soy el primero y el último, está diciendo. Entonces, si dice eso en Isaías y es Dios Jehová hablando, entonces, si lo está diciendo aquí ahora en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis, y si es Jesucristo, también es Dios Jehová que está hablando. Eso es muy importante porque hay personas de que no comprenden que Jesucristo es el gran yo soy y que Jesucristo es Jehová. Ellos no creen y creen que es un ángel nada más. Nosotros hemos visto también en Hebreos de que Jesucristo no es ningún ángel, es superior a los ángeles. Es Jesucristo el Alfa y la Omega, dice el Señor, el Dios Todopoderoso, el que es y era y ha de venir. Entonces, con eso nosotros podemos basar nuestra confianza en Jesucristo. Y esta es la palabra que viene de parte de Él acerca del futuro, acerca del presente para nosotros, acerca del futuro de Juan. Pero para nosotros, este ya estamos hablando del presente. Eso es lo que está pasando hoy en día. Eso es lo que vamos a estar viendo desenvolver más y más. No hemos visto todo, pero se está desenvolviendo ya. Dice en versículo 9, yo Juan soy hermano de ustedes, y por mi unión con Jesús tengo parte con ustedes en el reino de Dios, y en los sufrimientos y en la fortaleza para soportarlos. Por haber anunciado el mensaje de Dios confirmado por Jesús, me encontraba yo en la isla llamada Patmos. Otra vez, repito, me gusta tanto cómo se dirige a Juan. Este ya es un hombre que merece mucho respeto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ha vivido su vida por Jesucristo. Ha sufrido por Jesús. La historia dice que le quisieron matar torturándole, que le echaron en aceite hirviendo, pero no murió. No sé cuánto le afectó eso. Me imagino que le dolió bastante. Era para matarlo vilmente. Pero milagrosamente no le pasó nada. No murió. Ahorita se encuentra un ancianito en una isla de prisioneros. Y cuando él dice, yo Juan, no dice yo Juan, el último apóstol que Jesucristo amaba y que era el más destacado, porque mira, aquí estoy todavía y todos los demás se han muerto. No dice así, ¿verdad? No, es tan humilde. Ha aprendido mucha humildad este hombre. Ese era uno de los hijos de Trueno, ¿verdad? Uno de los hijos de Zebedeo. Dice, yo Juan, soy hermano de ustedes. No, yo Juan, el que manda aquí, porque yo soy el último apóstol que vive, yo soy el más ancianito, yo soy el que vio a Jesucristo, no está dando nada de sus apodos de autoridad, sino que nos está llamando hermanos de él. Y por mi unión, dice, con Jesús, tengo parte con ustedes en el reino de Dios, en los sufrimientos y en la fortaleza para soportarlos. Wow. Nosotros necesitamos poder también tomar esa actitud, ¿verdad? Este no es popular, pero ese es precioso. El apóstol Juan, ya aproximadamente 70 años después de que conoció a Cristo Jesús, está gloriándose de ser nuestro hermano y un siervo de Jesucristo, un sacerdote al servicio del rey, y está diciendo que tiene parte en su reino, pero también tiene parte en sus sufrimientos. Ahora nosotros debemos de poder decir eso, ¿verdad? Nosotros tenemos parte en sus sufrimientos, pero también tenemos parte en la fortaleza para poder soportar el sufrimiento. Por haber anunciado el mensaje de Dios, confirmado por Jesús, me encontraba yo en la isla llamada Patmos. Eso no parece gran cosa, ¿verdad? ¿Le dieron vacaciones o qué? Esa es una isla de presos. Esa es una isla depresiva, ¿eh? No es una isla donde van para vacaciones. No está en el Caribe. No es un lugar donde la gente va para pasar un tiempo bonito. Ese es un lugar que lo mandaron para castigarlo. Dice en versículo 10, y sucedió que en el día del Señor quedé bajo el poder del Espíritu y oí detrás de mí una fuerte voz, como un toque de trompeta, que me decía, escribe en un libro lo que ves y mándalo a las siete iglesias de la provincia de Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Me volví para ver de quién era la voz que me hablaba, y al hacerlo vi siete candelabros de oro, y en medio de los siete candelabros vi a alguien que parecía ser un hijo de hombre, vestido con una ropa que le llegaba hasta los pies y con un cinturón de oro a la altura del pecho. Sus cabellos eran blancos como la lana o como la nieve, y sus ojos parecían llamas de fuego. Sus pies brillaban como bronce pulido, fundido en un horno, y su voz era tan fuerte como el ruido de una cascada. En su mano derecha tenía siete estrellas, y de su boca salía una aguda espada de dos filos. Su cara era como el sol cuando brilla en todo su esplendor. Sabemos ahora de que lo que está viendo lo está describiendo lo mejor que puede, ¿verdad? Su voz se oía como una cascada. Su rostro brillaba como el sol. Aquí, cuando dice de que de su boca salía una aguda espada de dos filos, sabemos de que está refiriendo a la palabra de Dios, ¿verdad? Esa es la palabra de Dios. Este es Cristo Jesús. Dice, su cara era como el sol cuando brilla en todo su esplendor. ¡Wow! Al verlo, caí a sus pies como muerto. ¿Quién no, verdad? Pero otra vez, haciendo referencia a su edad, a su física, imagínense. Aproximadamente 90 años de edad y está mirando a Jesucristo no ya como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, sino como Dios Todopoderoso, el Alfa y el Omega, el gran Yo Soy, y lo está mirando en el rostro, está viendo a Cristo en todo su esplendor. ¿Y cómo le cae? Como de la patada, o sea, cae como muerto, dice ahí, cayó como muerto. Dice, pero él poniendo su mano derecha sobre mí, me dijo, no tengas miedo, yo soy el primero y el último y el que vive. Ahora, ¿este es el padre o este es el hijo? Ese es el Hijo. ¿Por qué? Porque ¿quién ha visto al Padre? El Hijo. Si de seres humanos, ¿quién ha visto al Padre? Nadie, ¿verdad? No podemos verlo y vivir. Pero ¿quién ha visto el Hijo? Pues Juan había visto al Hijo. ¿Pero lo había visto así? No. ¿Lo conoce? Sí. Estuvo caminando con él. Y ha vivido los 70 últimos años de su vida sirviéndolo. Pero ahora lo está viendo en su esplendor y es algo tremendo para él. Pero dice otra vez, no tengas miedo. No tengas miedo. Yo soy el primero y el último. Y el que vive. Jesucristo vive, hermanos. Jesucristo es el gran yo soy. Jesucristo es el que decía en Isaías, el primero y el último, el Alfa y Omega. Ese es el gran yo soy. El Señor de señores. El Dios Todopoderoso. Dice, estuve muerto, pero ahora vivo para siempre. Ahora, ¿podemos confundir eso con el Padre? No. El Padre no estuvo muerto, solamente el Hijo. Pero aquí el Hijo está diciendo, para identificarse bien con Juan, para que quede claro, ¿verdad? Juan, soy yo. Estuve muerto, pero ahora vivo para siempre. Yo tengo las llaves del reino de la muerte. ¿Eso qué les hace pensar a ustedes? Pobrecitos, las personas que adoran la Santa Muerte. Cuando la Santa Muerte no tiene nada bueno para dar a nadie, ¿verdad? Pero ¿quién tiene las llaves del reino de la muerte? Nuestro Señor Jesucristo. Él tiene las llaves del reino de la muerte. Dice, escribe lo que has visto, lo que ahora hay y lo que va a haber después. Ahora piensen en eso. Otra vez, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Él es el que fue, el quien es y quien va a ser. Y ahora, ¿qué quiere que haga? Que escribe lo que está viendo, lo que has visto. Ya escribió el Evangelio de Juan, ¿verdad? Pero ahora está viendo otras cosas. Escribe lo que has visto, lo que acabas de ver, ¿verdad? Lo que ahora hay y lo que va a haber después. Nosotros aquí tenemos, hermanos, el pasado, lo que ha habido desde ese tiempo hasta ahorita y lo que va a haber hasta el fin de las cosas y lo que va a haber allá también. Podemos ver nosotros, cuando brincamos al último, sabemos, nosotros podemos ver ese trono de donde sale el río de agua viva, donde están los árboles que dan fruto y que sanan las naciones. Nosotros podemos ver todo esto, lo que fue, lo que es y lo que va a haber después. Dice en versículo 20, este es el secreto de las siete estrellas que has visto en mi mano derecha y de los siete candelabros de oro. Las siete estrellas representan a los ángeles de las siete iglesias y los siete candelabros representan a las siete iglesias. Vamos a estar viendo eso de los siete candelabros y quiero que piensen en el candelabro. ¿Qué es un candelabro? Es algo donde pones velas, ¿verdad? ¿Y para qué pones ahí las velas? Para que alumbre, ¿verdad? Un candelabro, ¿para qué es? Es para estar ahí, para que pueda soportar la luz, para que pueda ser algo de utilidad para poner en alto a una luz, a una vela. En ese tiempo no había luz eléctrica. Quizás si hubiera habido, hubiera dicho otra cosa, pero un candelabro es donde ponen luz, para que esté brillando y alumbrando a los demás. Nosotros somos la luz. Jesucristo dijo que sí. Pero yo digo que nosotros somos más bien como candelabros. Nosotros somos portadores de una luz no propia de Jesucristo. Jesucristo vive en nosotros y por lo tanto Él es la luz a través de nosotros. Ese candelabro va a ser muy importante en capítulos futuros que vamos a estar viendo, pero acuérdense de lo que hemos visto desde el principio. Esta carta es una de las más preciosas que hay en la palabra de Dios. Es la última y es importantísimo para nosotros. Si nosotros lo escuchamos y lo obedecemos, dichosos somos. Van a ser bendecidos y ricamente bendecidos por haberlo escuchado. Yo voy a estar bendecido, ya sé, porque yo lo voy a leer y yo le voy a hacer caso. Yo voy a ser obediente. Y espero de que todos ustedes también sean obedientes. Y los que no, los que están viviendo en desobediencia, por favor, inclínense a Él, búscanlo, Porque todo esto pronto va a suceder, pronto. Padre, damos gracias por tu amor por nosotros. Damos gracias por esta carta tan preciosa y por la bendición de que tú prometes, Señor, por nosotros, de que lo escuchamos y que lo obedecemos. Te pido, Señor, de que tú nos abres el entendimiento para que podamos absorber, Señor, todo esto y ponerlo por obra. Queremos honrarte, queremos representarte como los sacerdotes de que tú nos has hecho, Señor. Ayúdanos a vivir de acuerdo a tu voluntad, representando tu reino aquí en la tierra, para que otros también puedan tener la dicha de poder ser parte de tu reino. Te alabamos y damos gracias por este tiempo, Padre, en el nombre poderoso y precioso del Dios Altísimo, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo único. Amén. Que Dios les bendiga mucho, que brillen por Cristo Jesús, que lo buscan con todo lo que tienen y que sepan de que esto ya está por suceder. Lo que no ha sucedido ya, no falta casi nada para que suceda. Dios les bendiga.
Gracias por habernos acompañado. Si tiene algún comentario o sugerencia, comuníquese con nosotros por internet a la siguiente dirección: ranchomaranata@gmail.com. Maranata se escribe así: MARANATHA. De nuevo, la dirección es ranchomaranata@gmail.com. Y recuerden, Jesús dijo: si ustedes se mantienen fieles a mi palabra, serán de veras mis discípulos. Conocerán la verdad, y la verdad los hará libres.